La semana anterior, el pastor Daniel Trapala nos compartió el tema Palmas, profecías cumplidas, de la serie Cristo en la Historia. Esta semana, el pastor Daniel Trapala nos comparte Resurrección, de la misma serie Cristo en la Historia. El versículo de la semana: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. Familia, te invitamos a que mediten en casa y se respondan las siguientes preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí?
Conmigo un instante. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que hemos aprendido y recibido en esta serie, Señor, y en este cierre de la serie, recordando tu resurrección, pero no solamente recordándolo, sino afirmándola en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y dándonos las herramientas, los recursos necesarios para compartir esta fe con otras personas que no te conocen, que no creen en ti o que te conocen de oídas, pero que no saben que verdaderamente tú moriste por ellos y resucitaste, que verdaderamente estás sentado a la diestra del Padre y que verdaderamente vienes otra vez. En el nombre de Jesús, que nuestro corazón sea animado, sea inspirado, sea afirmado, que nuestros pensamientos sean animados y afirmados, Señor, en tu fe, y que podamos salir de aquí con la completa seguridad de quién eres tú, de que has vencido, de que has triunfado, y que esta es la realidad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que podamos salir de aquí como agentes de cambio, causando una revolución en esta ciudad, porque estamos absolutamente seguros de a quién servimos. En el nombre de Jesús, Padre, toma este tiempo, Espíritu Santo, toma este tiempo y haz con él lo que quieras. Te lo dedicamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. ¿Por qué es importante la resurrección? De hecho, la resurrección es el día más importante del año en el cristianismo, más importante que Navidad todavía. Nosotros celebramos mucho Navidad y estamos acostumbrados a la tradición y a las lucecitas y al árbol y a los regalos. Y bueno, ya hablamos de eso, ¿verdad? No se trata del árbol, no se trata de las lucecitas, no se trata de los regalos, se trata de que Jesús es Dios hecho hombre que vino a nacer. Y que vino a nacer, dijimos en aquel tiempo de Navidad, ¿se acuerdan? Con el único propósito de morir en la cruz por ti. Pero no se quedó en la cruz, lo pusieron en una tumba. Y la importancia de una tumba era que hoy podemos tener una tumba que hasta la fecha sigue vacía. ¿Por qué es importante la resurrección? Fíjate que de todas las religiones del mundo, solo cuatro están centradas en la persona que las fundó. Y de esas cuatro, solo una proclama que su fundador resucitó de entre los muertos físicamente y sigue vivo. Jesucristo tiene básicamente tres credenciales: el impacto de su vida en la historia, las profecías cumplidas y su resurrección. En palabras de muchos expertos, sin resurrección no hay cristianismo. Repito, sin resurrección no hay cristianismo. Ahora, vamos a estudiar los elementos clave de las evidencias de la resurrección. Y para esto me voy a basar en Mateo capítulo 27, del verso 55 al 66. Así que si estás tomando notas, apunta Mateo 27, 55 al 66. Hoy no vamos a leer lo que siempre leemos en resurrección. Vamos a ir un poquito más atrás. ¿Ya lo tienen? Dice Mateo 27, 55: estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hasta ahí vamos a leer ahorita. ¿Por qué es importante la resurrección? Número uno, Cristo declaró muchas veces que moriría y resucitaría al tercer día. Repito, Cristo declaró muchas veces que moriría y resucitaría al tercer día. Aquí hay un ejemplo, Mateo 20, 18 y 19. Mateo 20, 18 y 19, dice así: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Hay tanto que pensar ahí. Todavía no pasaba nada de eso. La semana pasada hablamos un poquito de Jesús como profeta, ¿se acuerdan? Y aquí Jesús está dando una vez más detalles. Fíjate los detalles. Nada de esto había sucedido. Iban camino a Jerusalén. Nada de esto había pasado. Los discípulos no se lo imaginaban. No tenían idea que esto iba a suceder. Ni siquiera entendían las palabras de Jesús. Escucha otra vez. He aquí, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, los romanos eran los gentiles en ese momento, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Este es un ejemplo nada más de cómo Jesús dijo con lujo de detalles lo que iba a suceder, incluyendo, por supuesto, la resurrección. Ahora, número dos, hagamos un breve análisis histórico. Di conmigo, análisis histórico. ¿Qué significa eso? Que este es un evento de dimensión, tiempo, espacio. Estamos hablando de un tiempo y un lugar. ¿Estamos de acuerdo? Tiene una fecha, tiene un lugar. Es un evento histórico, no es mitología, no es ficción. Cuando hablamos de leyendas o de cuentos o de novelas, no hay fechas ni lugares. Estamos hablando de un evento histórico documentado a la perfección, con una fecha, una hora y un lugar. Entonces, es un testimonio histórico legal. ¿Cómo es un testimonio histórico legal? Dado que es un evento histórico con una fecha, un lugar, evidencias y testigos. Hasta la fecha nadie lo ha podido refutar. Repito, dado que es un evento histórico con una fecha, un lugar, evidencias y testigos, nadie lo ha podido refutar y muchos lo han intentado, muchos. Y terminan confesando a Cristo como el Señor. Aparte tenemos las declaraciones de los padres de la iglesia. Cuando hablamos de los padres de la iglesia, hablamos de los cristianos, líderes cristianos del primer y segundo siglo. Te voy a dar 4 nombres nomás: Clemente, Ignacio, Justino Mártir y Tertuliano. Son unos ejemplos. Si no sabes cómo ponerle a tus hijos, ahí hay unas ideas. Tertuliano está bueno. Pero las declaraciones de los padres de la iglesia son importantes porque son personas muy cercanas a los discípulos, a los primeros discípulos, a los apóstoles. Y sus declaraciones confirman lo dicho por los apóstoles, como escuchado de primera mano. Y ahora vamos a analizar la escena de la resurrección. Me encantaría que tú te pusieras en tu imaginación una gorra y una chamarra que diga CSI. ¿Sabes qué es CSI? Los médicos forenses que analizan las escenas del crimen. Así que tú y yo vamos a analizar la escena críticamente. Ponte tu cachucha de CSI y ponte tu chamarra que te identifique. Vamos a analizar primero la muerte de Jesús. Hablando de la muerte de Jesús, empecemos por los azotes. El instrumento romano de tortura con azotes se llamaba flagrum. El flagrum romano era un instrumento de varias tiras de cuero con pedazos de hueso y de metal al final amarrados en sus puntas, que laceraba terriblemente el cuerpo. O sea, azotaban a una persona y los ganchos de metal y de hueso se traían consigo carne, músculos, tendones, dejaban expuestas venas, arterias. Tan lacerado que la profecía acerca de la cruz en el Salmo 22, David dice: contar puedo todos mis huesos. O sea, cuando Jesús estaba en la cruz, se le veían los huesos y los podía contar. Hablemos de la cruz. Un instrumento de tortura y pena capital romano. Nadie sobrevivía a la cruz. Nadie. Porque hubo miles de personas crucificadas a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano durante años. Jesús no fue el único que murió en la cruz. Miles murieron de esa manera por sus crímenes. Solo Jesús era inocente. Y solo Jesús lo hizo por ti. Los condenados eran crucificados de tal manera que se estaban asfixiando de la manera que eran colgados. No podían respirar. Y para poder respirar, se empujaban sobre sus pies en los clavos, hasta que no soportaban más el dolor en los pies y se colgaban otra vez y volvían a empezar con la asfixia. Esa es la razón por la que Pilato mandó quebrarle las piernas a los dos ladrones que estaban a la derecha y a la izquierda de Jesús, para que se terminaran de morir. Pero no nada más los mataron, dejaron que se murieran, aparte del dolor en las piernas, de asfixia. Pero a Jesús no fue necesario quebrarle las piernas porque él ya estaba muerto. Entonces le enterraron una lanza. Vamos a la lanza. Como Jesús ya estaba muerto, y créeme, los soldados romanos sabían de muerte, uno de ellos traspasó el costado de Jesús con una lanza y al instante, dice la Biblia, salió agua y sangre. Testigo presencial. Juan dice, al instante salió agua y sangre, y lo remarca de tal manera como yo lo vi. Este es mi testimonio y mi testimonio es verdadero. Cuando Juan está contando que al instante salió agua y sangre, es porque fue una señal. No es normal que salga agua y sangre. O sale poquita sangre, porque al estar muerta la persona, el corazón ya no está bombeando. Entonces no es como las películas que así es un baño de sangre, simplemente sale poquita sangre o ya no sale sangre porque el corazón no está bombeando. ¿Se entiende eso? O sale un poquito de agua seguido por un poquito de sangre, o un chorrito de sangre seguido por un poquito de agua, dependiendo del tiempo que tiene la descomposición del cuerpo y si la persona murió en algún caso ahogada, es diferente también. Pero la señal del agua y la sangre saliendo instantáneamente es señal de un infarto en el pericardio. Ahora, déjame explicar brevemente esto. Un infarto en el pericardio. El pericardio es una bolsa que protege el corazón. El corazón está dentro de una bolsita, imagínate una bolsita de plástico con agua, donde está el corazón latiendo sin que nada le estorbe. Cuando hay un infarto en el pericardio, entonces prácticamente se rompe el corazón. Eso fue lo que mató a Jesús, o de eso murió. No murió por los azotes, no murió por los clavos, no murió increíblemente por el desangramiento. Murió porque tus pecados y mis pecados en su cuerpo le rompieron el corazón. Y regresando al Salmo 22, a la profecía de David sobre la cruz, dice: mi corazón fue como cera dentro de mí. Y pensar que llevar tu pecado y mi pecado, y pensar que tomar tu lugar y tomar mi lugar en la cruz le rompió el corazón a Jesús, es devastador para mí. No lo supero. Pero también, este es el punto, Jesús murió, de verdad murió. No se desmayó. No dijeron, ya se murió, y en realidad nomás estaba medio muerto. Él no se medio murió, él murió completamente. No se recuperó al tercer día después de estar descansando en la tumba. La primera evidencia lógica de la resurrección, en un testimonio histórico legal, es que Jesús sí se murió. ¿Ok? No tuvo ningún desmayo, porque hay personas hasta la fecha que dicen, bueno, es que nomás se desmayó y al tercer día se levantó. Ajá. La señal final, después de los azotes, después de las espinas, después de los clavos, después de la lanza, fue el agua y la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hablemos de la tumba. Porque la tumba es importante, como repito, si no lo hubieran puesto en una tumba, no tendríamos una tumba vacía el día de hoy. La tumba era un hueco tallado en la roca, en el jardín de José, un rico influyente de Arimatea. Posiblemente avergonzado de no haber seguido a Jesús abiertamente por miedo a los judíos, fue y pidió el cuerpo y lo puso en su propia tumba. Ahora, ¿quién hace eso, verdad? Cuando en su primer sermón en Hechos capítulo 2, Pedro habla de Cristo resucitado, los judíos se quedaron callados. Nadie refutó a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque la tumba vacía es una evidencia irrefutable a la vista de todos. Ahora, déjame aclarar otra vez un poquito este punto. Jesús murió en Jerusalén y la tumba está en Jerusalén. Y cuando Pedro estaba hablando en Jerusalén. Todo mundo en Jerusalén sabía que la tumba estaba vacía. Cuando Pedro dijo, este que ustedes crucificaron, Dios le ha levantado y le ha hecho Señor y Cristo, todos se quedaron callados, porque todos sabían que la tumba estaba vacía. Déjame ponerte el contexto. Cuando Pablo está predicando en Atenas y está hablando de la resurrección, todos se rieron. ¿Por qué se rieron? Porque nadie había visto la tumba vacía. Entonces dijeron, ¿cómo que la resurrección? ¿Qué es eso de la resurrección? Se rieron y lo dejaron ahí hablando solo. Porque nadie había visto lo que todos en Jerusalén habían visto. Una tumba vacía. Y hasta la fecha, poder verla, aunque sea en fotos, es impresionante. Hasta la fecha, les dije, ¿verdad? De todas las religiones del mundo, 4 están fundamentadas en una persona que los fundó. Los restos de Abraham están en su tumba. Los restos de Buda están en su tumba. Los restos de Mahoma están en su tumba, y cualquier otro líder religioso de la historia permanecen en su tumba, pero la tumba de Jesucristo sigue vacía. No hablemos nada más de la tumba, hablemos un poquito de la sepultura. Hace poquito platicamos de Lázaro, ¿se acuerdan? De cómo cuando resucitó, Jesús dijo desatadle y dejadle ir. Porque el estilo de sepultura en Medio Oriente en el primer siglo era casi prácticamente como momificación. Lo enredaban en la sábana completamente asegurado y luego lo bañaban en especias. ¿Cuántas especias? Se calcula que entre 60 y 70 kilos de especias. Mirra, aloe y otros tipos de especias. De tal manera que esa sábana que estaba embadurnada en todas esas especias se convertía en algo así como un capullo. No era nada más la sábana, sino era toda la sábana y todas las especias, todo el envoltorio, de tal manera que quedaba nada más la cabeza con un sudario encima, también empapado en especias. Entonces, me estás diciendo que aunque Jesús no se hubiera muerto, nada más se hubiera desmayado y hubiera despertado al tercer día, ¿cómo rayos me explicas que hubiera podido salir del capullo? Si estaba completamente amarrado y completamente empapado en esas especies que ya para secarse se convierten en un capullo, algo duro. Cuando las mujeres vieron la tumba vacía y fueron corriendo con los discípulos, ¿se acuerdan? Se ha llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Hubo dos discípulos que salieron corriendo, ¿cómo se llamaban? Juan y Pedro. Dicen que Juan corrió más rápido y llegó primero a la tumba. ¿Ya saben el chiste? Porque Juan tiene primera, segunda y tercera y Pedro nada más tiene primera y segunda. El caso es que Juan llegó más rápido, pero no entró. Llegó a la puerta de la tumba y vio, ¿qué? Los lienzos ahí en el lugar del cuerpo, pero sin el cuerpo. Y Pedro llegó y se fue hasta adentro, pero encontró lo mismo, ese capullo, ese tipo de capullo vacío, en su lugar, perfectamente acomodado en su lugar, pero sin el cuerpo, y el sudario, lo que va en la cabeza, doblado y puesto aparte. Entonces, la misma sepultura, el mismo tipo de sepultura, es una evidencia de la resurrección. No se pudo nomás haber salido así. Tiene que ser. Ahora hablemos de la piedra. La piedra está bien machín. Leímos, ¿se acuerdan? Que hicieron rodar una gran piedra, ¿verdad? Entonces, la piedra de la tumba era una piedra redonda y el terreno era un terreno inclinado. De tal manera que cuando labraban la tumba, la piedra enorme quedaba arriba de la puerta de la tumba y se ponía una cuña. En el momento que se metía el cuerpo en la tumba, se quitaba la cuña, la piedra rodaba sola y cubría la entrada. Cuando hablamos de la resurrección, y ustedes se han de acordar porque lo hemos leído mil veces, las mujeres que van a ver el cuerpo y según ellas a hacer el proceso de embalsamamiento, ellas no sabían que José de Arimatea y Nicodemo ya habían hecho el proceso. Decían, ¿quién nos rodará la tumba? La piedra, perdón, no puede rodar la tumba. ¿Quién nos va a abrir la tumba? Pues, ¿quién va a rodar la piedra? Porque habría que rodarla, si la rodaban hacia abajo, para volverla a poner hacia arriba, estaba canijo. Y si la rodaban hacia arriba, pues, ¿quién iba a ser tan fuerte como para rodar la piedra? La piedra es una señal importante. Cuando dice la Biblia que llegó un ángel, removió la piedra y se sentó encima, ¿se acuerdan? Esta palabra removió no tiene que ver con rodar hacia arriba, tiene que ver con aventar la piedra por allá. Esta palabra removió la piedra no es así como, con permiso voy a mover la piedra, no es así como hasta el otro lado del jardín. La piedra es una señal inequívoca, porque es una piedra muy, muy, muy pesada. Pero no estaba nada más al lado de la tumba, quedó lejos de la tumba. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, como los judíos estaban paranoicos con esta idea de que qué tal si sí resucita, y no qué tal si los discípulos se roban el cuerpo, entonces pidieron el sello y la guardia. Hablemos del sello. El sello romano era inviolable. ¿Tú sabes qué pasa aquí en México si le ponen el sello de clausurado a un negocio y alguien rompe el sello? Una multota. A lo mejor, cárcel. Ya sabes cómo eran los romanos de sádicos. Ya hemos platicado de eso, ¿verdad? Eran bien sádicos. Entonces, la pena por romper el sello romano era muerte. Ahí no había de otra. En lo que se conoce como la paz romana era, te portas mal, te mato, punto. Entonces, había muchas clases de torturas y había mucha clase de pena capital. Por eso, miles de personas murieron crucificados. Porque los romanos no se andaban con rodeos. No había multas, no había recargos, no había cárcel por un ratito, era muerte por muchas cosas. La pena por violar el sello de Roma era muerte. El sello romano en la piedra era una cuerda que pasaba por los dos lados de la piedra y se pegaba con cera en la pared de los dos lados y se ponía el sello, el emblema de Roma, en los dos lados. ¿Quién en su sano juicio rompería el sello y rodaría la piedra? Pues tú no estás en tu sano juicio, men, perdón. No se puede pensar en que el sello era una medida adicional para impedir que se robaran el cuerpo o para impedir la resurrección. Y el sello se convirtió en una prueba más de la resurrección. Ahora hablemos de la guardia. Esta es mi parte favorita, una de mis partes favoritas. Una guardia romana consistía en 16 soldados. Esos 16 soldados tomaban turnos para dormir. Cuatro dormían, cuatro velaban de un lado de la tumba, cuatro velaban del otro y cuatro estaban en frente de la piedra. ¿Okay? Entonces te imaginas, cuatro durmiendo, cuatro aquí, cuatro acá y cuatro de este lado. 16 soldados romanos cuidando una tumba. La pena, como buenos romanos, por dormirse en el trabajo para un guardia era muerte. Te digo que por todos los mataban. O sea, si un guardia se dormía, si un soldado romano se dormía en el trabajo, lo mataban. Y eran, por eso eran 16, porque tomaban turnos para dormir. Cada 3 horas cambiaban de lugar. Entonces era prácticamente imposible que se quedaran dormidos. Uno, porque les costaba la vida. Y dos, porque nada más velaban un ratito. Ahora, hablando de los discípulos. ¿Tú crees que los discípulos que habían visto cómo arrestaban a Jesús y habían salido corriendo y se habían escondido? Juan fue el único que vio en persona la escena de la cruz. Todos los demás estaban muertos de miedo. Estaban escondidos, estaban temblando, estaban en total depresión. Imagínate la tristeza, la frustración, la decepción, la desesperación. ¿Te imaginas el estado de ánimo, el miedo, el terror, el pánico? ¿Te imaginas la desesperanza, no saber qué hacer? Ellos estaban seguros, ya estaban seguros que Jesús era el Mesías, pero lo arrestaron, lo azotaron y lo mataron. Y lo pusieron en una tumba. Ellos estaban escondidos. ¿Estamos claros en eso? ¿Alcanzas a sentir un poquito del miedo y de la tristeza que tenían? ¿Te alcanzas a imaginar un poquito? ¿Tú crees que esos discípulos fueron de noche delante de una guardia romana rompieron el sello romano, rodaron la piedra, sacaron el cuerpo otra vez delante de los guardias y se lo llevaron. ¿Tú crees? Acuérdense, pónganse su cachucha de CSI. Es imposible. Es imposible. No más porque estaban escondidos. Fueron los soldados romanos los que vieron al ángel y se desmayaron, quedaron como muertos. Lo vimos hoy en la mañana, el pastor Enrique habló de eso. Se desmayaron de miedo. Y fueron los judíos los que les dieron mucho dinero para que dijeran que se habían quedado dormidos y que dijeron: nosotros vamos a interceder por ustedes con el gobernador. ¿Quién sabe si lo hayan hecho? Porque lo último que les importaba era la gente. No witnesses han de haber dicho, ¿no?, que se los ejecuten. Entonces, la guardia romana se convirtió en una prueba más de la resurrección. ¿Hacemos un repasito? Primero hablamos de la muerte de Jesús, ¿verdad? Hablamos de los azotes, hablamos de la cruz, hablamos de la lanza. Y dijimos: Jesús no se desmayó, de veras se murió. Y luego hablamos de la tumba, cómo eran las tumbas y cómo era la sepultura. Y dijimos la importancia de la tumba vacía. Hablamos después de los lienzos, de las especias, unas 70 libras de especias se calcula. Como Pedro y Juan encontraron todo en su lugar, excepto el cuerpo y el sudario puesto aparte. Fue una suficiente señal para que Juan creyera cuando vio. Hablamos de la piedra, hablamos del sello y hablamos de la guardia. Ya dije que los discípulos huyeron en el arresto, que estaban escondidos en el aposento alto, con miedo, con depresión. Ellos no creían en la resurrección, para colmo. Ellos no creían, no entendían las palabras de Jesús acerca de resucitar de entre los muertos. No sabían qué estaba pasando y no sabían qué hacer a continuación. Pero sus vidas fueron transformadas para siempre. Piensa en Pedro hablando en Pentecostés. Piensa en un Pedro y un Juan ante el concilio, los mismos que condenaron a Jesús. Ellos estaban parados delante de ellos y dijeron: juzguen si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Esos no son los mismos hombres que estaban escondidos el domingo en la mañana. Piensa en Tomás, que dijo: si no veo los huecos, si no meto mi dedo, mi mano en su costado, no voy a creer. Y después diciendo: Señor mío y Dios mío. Piensa en Santiago y en Judas, hermanos de Jesús. ¿Sí sabías que los que escribieron las epístolas de Santiago y de Judas eran hermanos de Jesús? ¿Y te acuerdas que en los evangelios dice que sus hermanos no creían en él? ¿Qué los hizo cambiar? ¿Qué cambió su vida para siempre? Vieron a Jesús vivo. Vieron a Jesús vivo. Y déjame hacer una pausa aquí, porque estoy hablando de los discípulos y de la gente que vio a Jesús vivo, pero hablemos de vidas transformadas por un instante, porque hay este otro argumento. Pues sí, las tradiciones judeo-cristianas, todo el mundo sabe que Cristo murió, resucitó, pero no lo creen de veras, nomás es pura tradición. Ajá. ¿Qué me dices de los cristianos escondidos en la iglesia subterránea en China? Platícame de la gente que asegura haber visto a Jesús en Irán, en Irak, en Afganistán, en este siglo. ¿Qué me dices de la gente en África que jamás ha escuchado el nombre de Jesús y ahora saben quién es? Hablemos de vidas transformadas en todos los continentes. Hablemos de vidas cambiadas en todos los estratos sociales. Hablemos de vidas cambiadas para siempre en todos los niveles educativos. Desde gente que no ha hecho la primaria hasta profesionistas, gente con doctorados. Si fuera un solo grupo de la sociedad, te lo creería. Pero estamos hablando de todo tipo de personas, en todas partes del mundo, en todas las edades. Hablamos de vidas cambiadas para siempre. Y entonces hablemos de las apariciones de Cristo en la Biblia, después de la resurrección. Nuestro versículo de la semana es Hechos 1:3, que dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Repite conmigo: pruebas indubitables. ¿Todavía tienes tu cachucha de CSI? Repite conmigo: pruebas indubitables. No estamos hablando de tradición. No estamos hablando de ficción. No estamos hablando de mitología, estamos hablando de pruebas indubitables. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se apareció y quedó registrado. Te voy a decir varios. Las citas van a estar ahí en la pantalla si la quieres copiar. A María Magdalena, Juan 20:14 y Marcos 16:9. Jesús se apareció a María Magdalena, Juan 20:14 y Marcos 16:9. A las mujeres que volvían de la tumba, Mateo 28:9 y 10. Mateo 28:9 y 10. A Pedro más tarde el mismo día, Lucas 24:34 y 1 de Corintios 15:5. Lucas 24:34 y 1 de Corintios 15:5. A los discípulos en el camino a Emaús, Lucas 24:13 al 33. Lucas 24:13 al 33. A los apóstoles, Tomás ausente, Lucas 24:36 al 43 y Juan 20:19 al 24. Lucas 24:36 al 43 y Juan 20:19 al 24. A los apóstoles, ahora con Tomás presente, Juan 20:26 al 29. Juan 20:26 al 29. Ahí mismo a los siete junto al lago de Tiberias, Juan 21 del 1 al 23. A los siete junto al lago de Tiberias. A la multitud de 500, además de creyentes, en una montaña en Galilea, 1 Corintios 15:6. 1 Corintios 15:6 dice que se le apareció a más de 500 a la vez. ¿Sabes cuál es la importancia de ese número? Hay personas que hablan de una psicosis colectiva, o sea, de gente que tiene la misma alucinación al mismo tiempo. Como que se sugestionan unos a otros y entonces todos ven la misma alucinación, tienen el mismo viaje. En el otro libro que les mencioné, El caso de Cristo, se entrevista a psicólogos y psiquiatras y dice que es imposible que 500 personas tengan la misma alucinación. O sea, en grupos pequeños, en grupos chicos se puede dar, pero 500 es imposible y está registrado. 1 Corintios 15:6. A Santiago, 1 Corintios 15:7. A los 11, Mateo 28:16 al 20. Marcos 16:14 al 20, Lucas 24:33 al 52 y Hechos 1 del 3 al 12. ¿Todavía están aquí? Sí, ok. En la ascensión, Hechos 1, 3 al 12. A Pablo, Hechos 9, 3 al 6, 1 Corintios 15, 8. A Esteban, Hechos 7, 55. A Pablo en el templo, Hechos 22, 17 al 21 y Hechos 23, 11. Y a Juan en la isla de Patmos, donde escribió Apocalipsis, en Apocalipsis 1, 10 al 19. Este es el punto. Prácticamente todos murieron como mártires, firmando su testimonio con su propia sangre. Claro que ninguno de ellos estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque nadie muere por una mentira sabiendo que es una mentira. Óyeme, si hay personas que confiesan crímenes que no cometieron cuando los están torturando, escucha, hay personas que confiesan crímenes que no cometieron cuando los están torturando. Ellos murieron torturados y asesinados por no negar que habían visto a Cristo resucitado. Por lo tanto, su testimonio es confiable. En conclusión, amigos, hermanos, muchachos, la evidencia a favor es abrumadora. Podemos decir sin temor a equivocarnos que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, real, documentado y verificado legalmente. Cristo vive y se necesita ser muy necio para decir lo contrario. Ahora analiza todo el mes. Primero, establecimos que Jesucristo es una persona real, que nació, que vivió en Jerusalén, en Israel, en el primer siglo y está registrado. Analizamos sus declaraciones acerca de ser hijo de Dios y cómo no nada más lo dijo, sino que lo demostró. Analizamos la semana pasada las profecías cumplidas. 336 profecías cumplidas. Y analizamos la probabilidad estadística de que una sola persona cumpliera 48 de esas 336. La semana pasada recuerdo que les dije, el próximo domingo vamos a hablar de la prueba final de la identidad de Jesús. Si cualquier persona viniera con ustedes y les dijera, me están buscando para matarme y me van a matar, pero en 3 días voy a resucitar, ¿cómo lo tratarían? ¿El loco? Oye, hay mucha gente que tiene alucinaciones y ve cosas y tiene esquizofrenia y ve y dice cada cosa y tú dices, sí, ajá. Cuando Jesús dijo que iba a resucitar, sus discípulos no entendieron nada y tenían 3 años conviviendo con él. No sabía si decía en sentido figurado o si estaba delirando. O si, que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esto? Jesús como loco, como malvado o como señor, como falseario, como farsante. No podía ser, era imposible. El sello final, la prueba final de que Jesús es quien dijo ser, es la resurrección. Jesús es el Señor. Jesús vive. Jesús reina. Y Jesús está aquí. Su nacimiento fue extraordinario. Su vida fue extraordinaria. Su muerte fue extraordinaria. Su resurrección fue extraordinaria. Su ascensión al cielo fue extraordinaria. Y estamos seguros, completamente seguros, de su segunda venida. ¿Por qué? Porque Él dijo que iba a nacer y nació. Porque Él dijo que iba a morir en la cruz y murió en la cruz. Porque Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Porque Él dijo que iba a subir al cielo y subió al cielo. Porque Él dijo que enviaría a su Espíritu Santo y Él envió a su Espíritu Santo. Así que si Él dijo que viene otra vez, Él viene otra vez. Y lo estamos esperando. Y por eso celebramos la comunión, porque Jesús dijo, tómenla cada vez que se reúnan hasta que yo venga. Así que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y Apocalipsis cierra con esas palabras. El Espíritu y la novia dicen: ven, amén, sí, ven, Señor Jesús. Todo esto es real. Esta es la conclusión de la serie. Tiene que ser verdad. No hay otra explicación. Y como les decía al principio, hay personas que no pueden creer. Y les digo: no puedes creer o no quieres creer. ¿Estás dispuesto a examinar la evidencia honestamente? ¿O prefieres aferrarte a tus ideas? Aunque ya sabes que no tienes razón. Porque ya sabes, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La evidencia está ahí. Compartí mi testimonio, te compartí cómo, habiendo entregado mi vida a los 13 años a Cristo, habiendo hecho esta oración de entrega y habiendo comenzado a servirle y a cantarle, las dudas son normales. Y a los 15 años, 16 años empecé a pensar: ¿será verdad todo esto o será mentira? ¿Será que nos dejamos llevar y nos engañamos y estamos creyendo algo que no es? Y como ya sirviendo, ya trabajando en la producción musical de alabanza y adoración, encontré este libro en la oficina de mi amigo, de mi jefe, y se lo pedí prestado. Y como lo leí con hambre, porque yo quería entender lo que estaba creyendo, y como quedé absolutamente convencido, y como a partir de ahí jamás en la vida he vuelto a tener dudas de quién es Jesús y de lo real que Él es para ti y para mí. Y en muchas ocasiones adultos me han dicho: es que mi hijo tiene dudas. Y les he dicho: qué bueno, significa que piensa. Pero hay que resolver esas dudas. Yo diría que hay dos clases de preguntas: las preguntas honestas y las preguntas necias. Yo diría que hay dos clases de preguntas: las preguntas honestas y las preguntas necias. Si tú has tenido preguntas honestas, espero que esta serie haya sido de bendición para ti y hayas quedado más seguro, que tus preguntas hayan sido resueltas. Pero si no, me encantaría seguir platicando contigo, recomendarte todos los libros. Yo recomendé 3, ¿se acuerdan? Recomendé Milagros de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Recomendé Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell, que es el del que vimos esta serie, 4 capítulos nada más. Y recomendé El caso de Cristo de Lee Strobel. Tengo un amigo que nos ofrece traernos los libros sobre pedido. Me mandó fotos, me mandó listas de precios y todo. Si tú quieres encargar alguno de estos libros, platica conmigo. Y si no, tú lo puedes comprar en Amazon o descargar o lo que tú quieras. Pero no te quedes con la duda. Este es mi punto: no te quedes con la duda. Si quedaste satisfecho con esta serie y si sientes que tienes las herramientas para compartir tu fe con mayor seguridad con esta clase de personas que tienen esta clase de dudas, qué bueno. Pero si quieres más, lee, infórmate. No estamos hablando de fanatismo religioso, estamos hablando de una fe informada, una fe segura, una fe que sabe lo que cree y por qué lo cree. Y esto es básico para ti, es vital para ti. ¿Por qué creemos lo que creemos? De hecho, el Instituto Bíblico inicia clases en un futuro muy cercano, en el mes de abril, primera y segunda semana de abril. Y hay una clase particular en el instituto, de todas las clases que hay, que se llama apologética, que es esto: la defensa de la fe. Y me encanta platicar con personas que están leyendo, que están viendo videos, que están informándose, que están viendo debates, incluso con, de personas que saben lo que están hablando con ateos y los dejan callados, porque siempre los dejan callados. Yo anhelo con todo mi corazón que tú seas uno de ellos, que digas: ya vi toda la evidencia y no hay lugar a duda, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Señor, Jesús vive, Jesús viene. Así que cierra tus ojos un instante. Vamos a adorar a Jesús, pero también vamos a rendirnos delante de Él. Y Señor, te entrego mi razón, te entrego mis dudas, te entrego mis preguntas. Yo sé quién eres, yo sé quién eres tú. Oh Señor, y ahora quiero hablar de ti con confianza, con seguridad. Quiero que la gente te conozca como yo te estoy conociendo. Quiero que la gente sepa de ti que no eres religión nada más, que no eres tradición nada más, que no eres... Eres mucho más de lo que alcanzamos a entender. Eres mucho más de lo que nos han contado. Eres mucho más grande. Eres mucho más poderoso. Eres mucho más real de lo que jamás pensé. Si esa es tu oración, ponte de pie conmigo. Señor, aquí estamos. Somos tus hijos. Somos tu iglesia. Somos tuyos, creemos en ti, te amamos, te adoramos, te bendecimos y queremos darte a conocer porque sabemos quién eres. Sabemos que no eres ficción, sabemos que no eres mitología, sabemos que eres real y que eres el Salvador del mundo. Creemos en ti. Y empieza a decirle: Cristo, yo creo en ti. Cristo, yo creo en ti. Cristo, yo creo en ti. Cristo, yo creo en ti.